Muy buenos días, amigos, y hoy estamos felices de compartir con ustedes una de las obras más importantes de Mozart. Me refiero a Sinfonía Concertante para cuatro instrumentos de viento, una obra que tiene una historia muy interesante que contaremos más adelante. Luego, después de escuchar Mozart, iremos, como es habitual, a un encuentro con el mundo de la bebida y la cocina. Pero antes dejamos que los amigos Carl cumplan con su tarea para que estos esfuerzos nuestros lleguen a buen término. La Sinfonía Concertante Mi Bemol Mayor, índice que es el 297B, tiene una historia complicada que trataremos de sintetizar ahora. Fue solicitada, según la correspondencia de Mozart, en abril de 1778 por Jean Legros, músico francés director del famosísimo ciclo Concierto Espiritual, Concierto Espiritual, que era un ciclo de música instrumental que tenía lugar en París en la época. Fue escrita a pedido de él, y pensando en el flautista Johann Baptist Wendlin, el oboísta Friedrich Ramm, el cornista Johann Wenzel Stich, alias Giovanni Punto, que pasa por ser el cornista más grande de la historia, y el fagotista Jörg Wenzel Ritter. Punto fue realmente un virtuoso que recorrió toda Europa y se le considera, como decimos, el cornista más grande de todos los tiempos. Formó parte de la orquesta de Mannheim, por ejemplo. Pero este pedido del concierto espiritual no culminó porque aparentemente por una conspiración del compositor italiano Cambini, otra obra del propio Cambini fue la que sustituye la que tenía que haber sido ejecutada, la Sinfonía Concertante de Mozart. Nunca sobrevivió el manuscrito de esta obra hasta que otro Jan, el famoso especialista y biógrafo de Mozart, descubre unas partes instrumentales para instrumentos solistas que son justamente oboe, corno, fagot y flauta, y sobre esa base reconstruye lo que si hubiera sido la Sinfonía Concertante de Mozart. Ha habido otros esfuerzos semejantes del doctor Robert Levin, que es el que escucharemos ahora, y ha habido apoyo finalmente en otros tipos de hallazgos que permiten reconocer que es realmente una obra que Mozart escribiera, porque llegó a ponerse en duda inclusive que estos hallazgos fueran realmente de Mozart. Sin embargo, tal como ha sido reconstruida y como escucharemos hoy, es el más puro Mozart lo que oímos, y lo que los técnicos dicen, lo dice también el oído del aficionado a la música de Mozart. Es Mozart, y un Mozart magnífico lo que escucharemos en esta sinfonía, de la cual el primer movimiento, que es un allegro, muestra todos los recursos del estilo hacia el cual Mozart se dirigía con esta obra: escuela de magia, concierto espiritual, recursos instrumentales brillantes, gradaciones dinámicas, crescendos, decrescendos, trémolos, todo un uso de la orquesta que es muy brillante y muy virtuoso y que se nota en esta obra desde el comienzo, desde el ataque, desde el primer tema. La escuchamos en versión de la Orquesta Academy of St. Martin in the Fields de Londres, dirigida por Sir Neville Marnier, con un solista especialmente remarcable, la flautista Aurel Nicolet, francesa, Hans Golliger, un oboe alemán, Hermann Baumann, un fantástico cornista alemán, Klaus Thunemann, un fagot alemán también, virtuosos todos de altísimo nivel. No podía tener esta obra mejores destinatarios. Primer tiempo, alegro. Tema y rápidamente los solistas se suman a la orquesta. Oboe aquí, flauta, corno en el fondo. Maravilloso segundo tema, cantable, amplia melodía. Mozart puro. Este creciendo, típico del estilo de rock. Los solistas que escuchan fagot, voz, flauta, oboes, los cuatro solistas se entretejen.
Thank you.
a comenzar ya la reexposición que conduce la música al comienzo con la exposición nuevamente de los temas principales. El segundo tema se escucha ahora sin modulación. Primero en el corno. La unidad de frase cantable. Se suma el resto de los solistas. Vuelve el corno. Cadencia de los solistas se lucen sin acompañamiento orquestal. Fagoto, bobo, corvo, fagoto. Enseguida regresamos, amigos, con el adagio segundo tiempo de la sinfonía concertante de Mozart. Suele suceder, de acuerdo con el corte tradicional del concierto, un movimiento lento se ubica entre el primero y el último, que son generalmente movimientos vivos. Este adagio, cantable y bellamente melódico, cumple con esa tarea, y desde el comienzo los solistas están fundidos con la orquesta dejándose oír. Thank you. es muy plácida, se realiza tranquila, serenamente. Un nuevo elemento temático aparece aquí en la voz de Fagot. Responde lo bueno. Y este tramo es el pasaje central del adagio. Regresa ahora el comienzo, de modo que la forma A, B, A se cumple. Que se profunde sobre el primer tema y que cierra de nuevo. En todo este movimiento, el papel de los solistas es protagonista. La orquesta ha tenido muy escasa participación. Y es sobre ellos que recae el peso de cerrar el movimiento. Y vos no escuchas. Enseguida regresamos, amigos, con el tercer y último movimiento de la Sinfonía Concertante de Mozart. En realidad, el tercer movimiento es un andantino con variaciones, es decir, el tema que se expone y luego sucesivamente variado, vuelto a exponer, cada vez con un vestido, con un ropaje nuevo. Ese final, que es un final que a menudo aparece en Mozart, las variaciones de la sonata termina justamente con varias sonatas terminan con movimientos variados y obras sinfónicas importantes también, es un recurso que muestra a Mozart en una de sus facetas más interesantes. Todos los grandes compositores han sido grandes creadores de variaciones. Bach, las Gordes, Beethoven, las variaciones son Bach, Diabelli. No hay gran compositor que no haya tratado este tema con maestría. Brahms, variaciones son un tema de Haydn. Aquí en Mozart vamos a perder a pesar ese talento, esa genialidad. En el movimiento final, que por cierto es el más desarrollado, el más extenso de los tres, andantino con variaciones de la Sinfonía Concertante para cuatro instrumentos de viento de Mozart, que suena así. Un tema en dos frases, esta es la primera frase, se repite, está asociado ya a los solistas, segunda frase. Repite. Las variaciones van a proceder del mismo modo, variando cada frase y repitiéndola. Primera variación. Variación de la segunda frase. Segunda variación. Repite esta primera fase variada. El esquema es el mismo para cada variación. Variación de la segunda frase. El corno ahora en esta nueva variación, muy comprometido y difícil. Exige el corno una gran agilidad. Variación de la segunda frase. Se repite. Thank you. otra versión ahora. Se repite. Lo que se daría en esta variación es la curva melódica. Segunda frase. La voz cantante es la de los dedos. Se repite. Nueva variación. Otra vez en la línea melódica adornada, bordada. La segunda frase ahora. Este tema de diferentes variación introduce un tiempo más animado, gracioso, gracioso. Estas rápidas ráfagas completan una vez más a favor de los solistas. Se imitan en esas figuraciones los cuatro solistas. El fagot marca un ritmo afinado de esta audición. Esta cadencia de dolor abre el plano final y el movimiento que se va a cerrar con un cambio de compás. Ahora es compás ternario. Y un rápido aceleración con tiempo más el cierre. Hemos escuchado la sinfonía concertante en mi bemol mayor, índice que es el 297B de Mozart, interpretada por Academy of St. Martin in the Fields, con los solistas Aurel Nicolet en flauta, Heinz Hollinger en oboe, Hermann Baumann en corno, Klaus Thunemann en fagot. La orquesta dirigida por Sonel Marriner, orquesta famosísima de Londres, Academia de St. Martin in the Fields, que está muy cerca, por cierto, de la Plaza Nelson. La sede de una pequeña iglesia, un modesto cartel fuera que anuncia los conciertos de este estupendo grupo de cámara británico. Y bien, amigos, regresamos enseguida con otros temas. Amigos, ahora que la cocina es el mundo, les proponemos una pequeña reflexión sobre los amargos, amaros o bitters, que son bebidas de sabor amargo, de contenido alcohólico moderado, Y uno de los más famosos es el amargo de la angostura. Es una bebida de la cual se han dicho muchas cosas porque nadie se toma el trabajito de leer lo que dice la botella. Todas las especulaciones, todas las afirmaciones erradas que uno escucha sobre esta bebida se aclaran si uno lee simplemente lo que dice la etiqueta, que allí explica perfectamente que el médico alemán Sieger, que fue general médico jefe de los ejércitos de Bolívar, se le ocurrió macerar ron, raíces encían en ron, logrando así la primera, seguramente después mejorada con otros ingredientes, la primera fórmula del amargo de la angostura, que siguió hacia 1830, imagino esto, y siguió a lo largo del tiempo. Sus herederos mantuvieron la fórmula, seguramente secreta. Hubo otras incorporaciones y a lo largo de los años se ha mantenido este ambiente de angostura, amargo de la angostura, porque nació en la ciudad de Angostura, donde, por cierto, hoy ha cambiado de nombre, es la ciudad de Bolívar, en Venezuela. Bitter o amargo de angostura es una bebida de mucho uso en coctelería. Se puede utilizar también, y lo explica así también el frasco, si leemos la etiqueta, en sopas como notas de enriquecimiento de algunas preparaciones culinarias. En la fruta va muy bien también, pero sobre todo en coctelería. Allí un old fashion, que es el cóctel que se inicia poniendo unas gotas de amargo de angostura en un terrón de azúcar. Este terrón se machaca, se reduce y luego se incorpora el whisky, logrando un cóctel típico de azúcar en terrón, bitter, angostura y whisky, para hablar de un ejemplo. Hay muchos más y este es un ejemplo nada más. Y bien amigos, con esta reflexión corta y precisa sobre la amarga angostura, cerramos nuestro encuentro de hoy y confiamos que ha sido para ustedes lo suficientemente interesante como para que volvamos a encontrarnos el domingo que viene a partir de las horas 11:30, siempre por la radio El Espectador. Hasta la semana que viene amigos.